Les comentamos que la noticia del día, que va a tener mucha repercusión, es que el gobierno nacional disolvió la APE, organismo que distribuye los fondos a las obras sociales, que va a pasar a la Superintendencia de Salud. Y saludamos a Jorge Rashid, que seguramente nos va a explicar de qué se trata esta medida y cómo la ve. ¿Qué tal, Jorge? Lucas, aquí en Radio Gráfica, te saludo.
Hola, buen día, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar comunicándome justamente para explicar un tema que parece que se hubiese disuelto el Fondo Solidario de los Trabajadores. Y esto no es así. Lo que se disolvió es una estructura que estaba separada de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y vamos a explicarlo paso por paso. La Superintendencia de Servicios de Salud es la que regula las prestaciones y los procedimientos y los protocolos y el programa médico obligatorio y el programa médico asistencial de todas las obras sociales del país, y ahora con la nueva ley de prepagas, la de las prepagas también. El APE, que es la Administración de Programas Especiales, es el organismo financiador que se constituye con el 10% de los aportes de los trabajadores de todo el país para este fondo solidario. Se llamaba antes Fondo Solidario de Redistribución, a lo mejor se vuelve a llamar de la misma manera, y que tiene por objetivo que ese fondo solidario cubra las prestaciones de más alta complejidad, los trasplantes cardíacos, los trasplantes renales, las operaciones muy costosas, hay un listado de esto, y los tratamientos que obviamente muchas veces son de enfermedades, como le llamamos nosotros, enfermedades catastróficas, porque son una en cada 500.000 personas, cuyo tratamiento, como la enfermedad de Hunter, sale $22.000 por mes, por ejemplo. Claro. Entonces, esto hace volcar a cualquier obra social, y ahí está el fondo de redistribución. ¿Qué pasaba con esto? Esto estaba separado de quien regula a quien financia, lo cual se daba de narices con la lógica, porque quien regula es quien conoce las fortalezas y las debilidades de la obra social. Por lo tanto, quien paga y redistribuye el Fondo Solidario tiene que saber si esa obra social puede aguantar un mes más o un mes menos recibir la compensación por ese trasplante cardíaco. Ahora, esto estaba separado. ¿Por qué estaba separado? Porque esta era la directiva del Banco Mundial de los años 90. Y esto permitió separar el organismo regulador del organismo financiador. Eso era una medida muy perversa que, por suerte, el gobierno nacional ahora la vio con claridad y ahora la pudo resolver de esta manera, volviendo ese fondo de redistribución solidaria, volviendo ese dinero a quien realmente tiene capacidad para dirigir la respuesta económica financiera a cuando hay una demanda importante de una obra social.
Jorge, Omar Zanini te saluda, muy buenos días.
Hola, Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, te quería consultar respecto a, bueno, la deuda que el APE tenía con los sindicatos. ¿Podemos decir que, Jorge, con esto se vuelve a regularizar la situación y ese 10% volvería a los gremios?
Bueno, mirá, esto es un tema aparte, porque en realidad la deuda se origina de la siguiente manera. La deuda que tiene el Estado Nacional con los sindicatos a partir de cuando existía el APE es la siguiente. Todos los años entra ese 10% que yo te decía. Suponete, pongámosle a precio de hoy, 3.000 millones al año, ¿correcto? Entonces, de esos 3.000 millones al año, quizás un año se usan 1.500, otros se usan 1.200, otros se usan 1.000. Entonces, el remanente de eso fue acumulando un fondo que quedó en el Tesoro Nacional, que es el que reclaman los sindicatos, porque eso está previsto que se reparta a fin de año por el número de afiliados. Si vos tenés 10 afiliados, tanto; si vos tenés 1.000 afiliados, tanto; y si tenés 1.000.000 de afiliados, tanto. O sea, por cápita se reparte ese fondo solidario a los fines de devolverle a las obras sociales un aporte genuino de los trabajadores. Esto en los últimos años no se ha hecho, ese dinero está en el Tesoro Nacional y esto es una cuerda separada en la negociación política que corre por otro lado, pero esa decisión todavía no está tomada, eso no está regularizado. Lo que sí va a estar regularizado con toda seguridad y con toda transparencia es que las prestaciones de alta complejidad que se den van a ser liquidadas en tiempo y forma.
Podemos decir entonces que es una medida progresiva en función de, bueno, ciertas líneas estratégicas que vos venís volcando en las diferentes intervenciones que estás haciendo en la radio para pensar el sistema de salud, que es uno de los temas pendientes, ¿no?, del proyecto nacional. Y te hago un comentario. Yo poco conozco de la cuestión estructural y en realidad cada vez que te escucho, bueno, uno va aprendiendo. Ahora, cuando uno discute el tema de las obras sociales, muchas veces aparece el comentario de los medicamentos truchos, que es una realidad. Bueno, sabemos que es Anola y que hay otros dirigentes que podrían caer presos por una situación que es de lo más indignante que a uno le pueda parecer, ¿no? Uno lo que plantea es que la contradicción principal en el tema de salud tiene que ver con cómo los laboratorios multinacionales terminan teniendo una preeminencia en la política de salud. ¿Cómo podemos, en el marco de las contradicciones, pensar las prioridades, ¿no? Y en esa discusión, ¿qué rol juegan las obras sociales, que uno tiene entendido que brindan salud a 17 millones de personas? Con esto quiero decir, el tema de los medicamentos truchos, ¿debe empañar a todas las obras sociales o en realidad necesitamos recuperar en el buen sentido lo que hacen los sindicatos en materia de salud?
Sí, yo creo que el tema de los medicamentos truchos es un tema quizás muy focalizado.
Sí.
Creo que es un nicho que se refiere a los medicamentos de alto costo y baja incidencia. Creo que con la experiencia bancarios esto se ha reducido a su mínima expresión, porque además es un crimen, como vos bien dijiste, es un crimen, es una figura penal gravísima, digamos, ¿no? Pero indudablemente hay otras características de medicamentos truchos, que son los medicamentos volteados, es cuando voltean los camiones y se los roban, digamos, y después salen a venderlo al mercado. Ese medicamento tendría propiedades clínicas, pero viene por izquierda. No sé si soy claro en esto.
Está claro.
Viene a ofrecerte un medicamento a mitad de precio. Bueno, el tema es que todo esto está sucediendo en el mercado, pero vos decís con mucho acierto una cuestión. Esto está todo manejado por la misma industria, porque la misma industria hace incluso lotes truchos que no pagan impuestos. ¿Sí? Entonces hace el lote número 10 y después hace el 10 bis, un lote, lo que se llaman los lotes gemelos. ¿Me explico?
Uh-huh.
Esto lleva a un deterioro de los controles y obviamente lo hacen por una maniobra económica. No siempre tiene que ver con la salud, porque puede ser el mismo medicamento que están envasando para el lote A igual al lote B, o sea que tampoco tiene incidencia en la parte clínica. Sí creo que debe cumplirse exactamente la ley de genéricos, que implica la receta de la monodroga y que no se está haciendo porque se le ha permitido poner el nombre fantasía después de mucha presión de los laboratorios. Entonces ahora viene, por ejemplo, digamos, para poner un ejemplo, enalapril, y entre paréntesis el médico pone Lotrial. Entonces el paciente va a la farmacia y le venden el Lotrial,
claro,
que vale 30 mangos. Y el enalapril, genérico, copia, porque no hay genérico, sale 6 mangos, 7 mangos.
Vos tenés que insistir en la farmacia, ¿no? Dame el genérico.
Claro, hay que insistir. Porque además, también hay una campaña de los laboratorios diciendo de que el genérico es un medicamento para pobres, mal hecho. Mentira, en la Argentina no hay medicamentos para pobres y para ricos. Hay medicamentos, y esos medicamentos están todos aprobados por el ANMAT, esos medicamentos están todos fabricados de la misma manera, esos medicamentos compran la materia prima, los laboratorios, todos en el mismo lugar, que son China e India, así que la diferencia de precios se establece a partir de la inversión en marketing y en combate al genérico que hace el laboratorio. Pero fíjate vos cómo es la cadena de la felicidad. El laboratorio hace el genérico y hace el la marca también, por las dudas, para no quedarse, para no regalar un mercado. Entonces, por ejemplo, fabrican Lotrial, en algún momento de la producción dice, bueno, ya tenemos 1,000,000 de Lotrial, bueno, ahora fabriquemos 1,000,000 de copias de segunda línea, segunda marca. Pero es la misma droga, la misma cosa.
Le cambian la cajita nada más.
Claro, le cambian el envase, el estuchado. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro que pasa es que el farmacéutico tiene un porcentaje sobre la venta. Entonces, prefiere vender el más caro y no el más barato. Porque si yo tengo el 30% sobre 28 pesos, o 30 pesos es lo mismo que 30% que es sobre de 6 pesos. ¿Me explico?
Lo mismo sucede con las recetas, con los médicos, ¿es así?
Claro. Y ahí vamos al tercer nivel, que es con los médicos, que con tal de irse a Cancún, al Congreso de las Piripollas de Cardiología Clínica, son capaces de recetar 50,000 Lotrial por mes a un paciente que tiene...
La famosa lógica del tome y daca. Pues Jorge Rachid...
Eso se llama medicalización. Eso es incluso uno de los datos más terribles de la realidad médica, porque el casi está comprobado que casi el 18-19% de las internaciones de segundo nivel, esto es la internación de los pacientes por patologías no graves, está producida por iatrogenia medicamentosa, es decir, daño que producen los medicamentos.
Jorge, te mandamos un abrazo y te agradecemos la explicación, ¿eh?
No, faltaría más. Ustedes saben que para eso, por algo soy docente hace tantos años.
Bueno, docente, militante político. Jorge Rachid pasó por Radio Gráfica. Te mandamos un abrazo gigante.
Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias.